La culpa es el sentimiento de que hemos hecho algo malo. El Espíritu Santo trae esa convicción para hacernos conscientes de que hemos pecado contra Dios y nos lleva a confesar el pecado, arrepentirnos y alejarnos de la situación.
Hay muchas personas que pasan gran parte de su vida sintiéndose irremediablemente culpables. Pero, ¿es legítima su culpabilidad o están siendo acosados por una culpa falsa? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. George Stanley, donde hoy se nos ayuda a entender los sentimientos de culpa. Escuchemos.
Cuando usted viola su conciencia, ¿cómo se siente? Pues yo me siento culpable, dice usted. ¿Y alguna vez ha tenido sentimientos de culpabilidad sin haber violado su conciencia? Porque a menudo la gente los tiene y realmente no pueden decir por qué. Y de eso quisiera hablar en este mensaje de cómo entender los sentimientos de culpa. Y quisiera que me acompañe a Santiago capítulo 2, donde leeremos solamente un versículo en particular, que es el versículo 10, el cual dice así: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y por lo general, cuando una persona lee este versículo, dice: Mire, yo he pecado contra Dios y he quebrantado la ley, lo cual me hace culpable de haberla quebrantado toda. Así que, ¿cómo podría pensar en que no soy culpable? Por otro lado, si usted habla con alguien y le pregunta, ¿se siente culpable? A menudo le dirán, sí, me siento culpable. Y si le pregunta, ¿de qué se siente culpable? Le responderá, pues en realidad no estoy seguro, sencillamente me siento culpable. ¿Y cuándo empezó eso? Pues ha estado ahí durante largo tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo? No lo sé. Parece que siempre me he sentido culpable. Pues eso es una culpa falsa, una culpa psicológica, no una culpa según la Biblia. Y yo creo que mucha gente vive bajo una nube de culpabilidad. ¿No saben por qué? No saben dónde empezó, no saben cuándo ni saben qué hacer al respecto. Tan solo se sienten así. Por lo tanto, quisiera que consideremos este asunto de la culpa y que tratemos de entender esos sentimientos de culpa, de dónde provienen, por qué están ahí y cómo podemos ocuparnos de ellos. Ahora bien, ¿qué es la culpa? La culpa es la responsabilidad de haber hecho algo malo. De eso se trata la culpa, de la responsabilidad de haber hecho algo malo. Una persona que se siente culpable puede ser que diga, «Mire, yo sé que soy culpable y mi problema es que creo que me descubrirán», lo cual suele causar una gran consternación en su vida. O puede ser que diga, «Bueno, el verdadero problema es que me he defraudado a mí mismo». O decepcioné a esa persona porque no estuve a la altura de lo que esperaba de mí. O esperaban otra cosa diferente a la que hice y entonces me siento deprimido y culpable porque no pude hacer lo que me pidieron. Y la verdad es que uno no puede estar siempre a la altura de todas las expectativas que la gente tiene de nosotros. Lo que sucede entonces es que la persona queda bajo una nube de culpabilidad. Y creo que muchas veces eso mismo les sucede a los niños, los cuales crecen con este pensamiento. Yo nunca podré complacer a mis padres. No importa lo que haga, ni cuánto lo intente, por alguna razón debí haberme esforzado más o hubo algo que me faltó hacer. Por lo tanto, crecen con esos sentimientos de culpa. Y lo que pasa es que esas cosas lo llevan a esclavizar. Por otro lado, la culpa es una forma de dolor emocional que usted y yo sentimos cuando creemos que no hemos podido llevar a cabo una tarea particular o cuando creemos que hemos hecho algo malo en el proceso o que hemos violado nuestras normas o la idea que tenemos de la moralidad y por eso aparecen los sentimientos de culpa. Por lo tanto, hay tres aspectos en cuanto a la culpa, y el primero es la culpa civil, la cual se refiere al hecho de que he violado la ley humana. Luego está la culpa bíblica, que se da cuando he violado la ley divina o algún principio de la Escritura. Y por último, está la culpa psicológica, que es cuando digo, podría haberlo hecho mejor. Debí haber hecho algo más. Fracasé en este punto. La culpa psicológica es una culpa falsa, no real, ya que no tiene fundamento ni base bíblica, sino que se trata de un sentimiento que tengo. Ahora bien, pensando en sus efectos, quisiera considerar esto de la culpa desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la persona que no es creyente y, en segundo lugar, desde la perspectiva de nosotros, los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y empezaremos por el no creyente, quien dice, me siento culpable, lo cual es cierto. Y la razón de eso es porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y también dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, Primera de Juan 1:8. Asimismo dice, que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, Primera de Juan 1:10. Así que, la verdad es que cada uno de nosotros ha sido culpable de pecar contra Dios. Todo el mundo ha sido declarado culpable porque todos hemos pecado contra Dios. Por lo tanto, cuando una persona que no es creyente dice, me siento culpable, tiene derecho a sentirse así, ya que la culpa es una realidad en la vida de una persona que no es creyente. Ahora bien, ¿qué hay de la persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal si se siente culpable? ¿De qué se siente culpable? Usted podría mencionar muchas cosas, pero yo quisiera que se fije cuidadosamente de lo que pasó con su culpa y la mía como creyentes. Y para eso me gustaría que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice así, quien llevó él mismo, hablando de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados o a la vida pecaminosa, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿qué pasó en esa cruz? Pues la Biblia dice que Dios el Padre puso sobre su Hijo todo nuestro pecado. Pues bien, si Dios puso todo nuestro pecado sobre su Hijo, también puso toda nuestra culpa sobre Él, convirtiendo a Jesucristo en culpable como nuestro sustituto. ¿Era pecador? No, no lo era. Y por eso pudo venir como el Cordero de Dios a morir por los pecados del mundo, como nuestro sustituto y a ocupar nuestro lugar. De modo que cuando murió, pagó toda nuestra deuda de pecado, lo cual significa que nos ha declarado inocentes. Y usted dirá, un momento, ¿cómo pudo su muerte declararnos inocentes? Bueno, su muerte por sí sola no hizo eso. Así que quisiera que me acompañe a Romanos capítulo 5 y que vea este pasaje a la luz de lo que acabamos de decir acerca de la muerte de Jesús. Veamos lo que dice. Empezando en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que fue nuestro sustituto al llevar sobre sí mismo su culpa y la mía. Y ahora veamos lo que dice en el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto de Dios por el que nos declara inocentes, o sea, ya no somos culpables, porque dice que nos ha justificado y declarado inocentes. Cuando Jesucristo fue a la cruz, pagó nuestra deuda de pecado y Él mismo se hizo cargo de nuestra culpa. ¿Y qué efecto produjo eso en nosotros? Pues mediante eso, Dios hizo posible que usted y yo fuéramos salvos de nuestros pecados y de nuestra culpa, y que nos convirtiéramos en personas justas. Mire, en el momento que usted cree en Jesucristo como su Salvador personal, cambia de posición y es declarado inocente delante de Dios. ¿Significa eso que ya no pecará más? No, no significa eso, sino que hablamos de su posición espiritual ante Dios, o podría llamarla su posición judicial. Y eso lo hizo Cristo al morir en la cruz por su pecado. Si no lo hubiera hecho, cada uno de nosotros estaría separado eternamente de Dios con toda su culpa, todo su pecado, toda su injusticia, toda su desobediencia, toda su rebelión y sin ninguna esperanza. Ahora somos sus hijos y también santos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, quien tomó nuestra culpa y nos declaró justos, nos reconcilió consigo mismo y nos redimió de nuestro pecado. Y ahora nos ha santificado y estamos seguros eternamente, gracias a nuestra posición delante de Dios. Pero hay una verdad más aquí que quisiera que la vea, la cual está en Romanos capítulo 4. Aquí Pablo ha estado hablando acerca de Abraham y otras cosas, y ahora llega al versículo 22, donde dice, «Por lo cual también su fe le fue contada por justicia». Fíjese en esto, «le fue contada por justicia». Versículos 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra santificación. Es decir, Dios resucitó a su Hijo como prueba de nuestra santificación. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso de contar la fe por justicia? Lo que quiere decir es que al no ser ya más culpables, Dios ha puesto en nuestra cuenta la justicia de Cristo, lo cual incluye también su santidad. Ahora bien, esta verdad, junto con la del amor incondicional de Dios hacia nosotros, es una de las más difíciles de aceptar por parte de la gente. El segundo aspecto más difícil de creer es que Dios nos haya hecho justos al imputar o poner en nuestra cuenta la justicia de Cristo, lo cual significa que no existe ninguna posibilidad en el mundo de que alguien que ha sido salvo por la gracia de Dios se pierda al morir. Esa es la razón por la que decimos que estamos seguros eternamente en Él y que nadie puede privarnos de la justicia de Cristo. Eso es algo imposible. Por lo tanto, nosotros los creyentes, posicionalmente, no somos culpables, sino inocentes. El sello que Dios ha puesto sobre nuestra cuenta de pecado dice, pagado en su totalidad. Y también dice, inocente, justificado, redimido, salvo, reconciliado, glorificado. Es decir, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu de Dios para siempre como hijos e hijas de Dios. Así que, posicionalmente hemos sido declarados inocentes. Y escuche, porque no soy yo quien declara a alguien inocente, sino Dios. Ahora bien, ¿qué hay en cuanto a mi vida diaria? No hay duda de que, en cuanto a nuestra posición, somos inocentes. Lo que pasa es que en nuestro caminar A veces nos sentiremos culpables cuando no lo somos, y también a veces violaremos la ley de Dios. Así que yo creo que podemos ver este asunto de dos maneras, aunque puede ser que usted no esté de acuerdo. Así que posicionalmente, soy salvo para siempre, pero en mi diario andar puedo pecar contra Dios, y entonces tendré que encargarme de esos sentimientos de culpa. Y bien, con eso en mente, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos a esto? ¿Cómo debe usted ocuparse de la culpa? Pues es muy sencillo, aunque no siempre es así. Preste mucha atención. Lo primero que usted debe hacer es esto. Tiene que reconocer que es cierto que se siente culpable. No diga, bueno, no me siento culpable exactamente. Entonces, ¿qué es lo que siente? Acéptelo. La verdad es que sí se siente culpable. Ese es el paso número uno, aceptar que me siento culpable. Y el paso número dos no es tan fácil. Se trata de identificar cuál es el origen de mi culpa. Escuche bien. Si se trata de un pecado que ha cometido, ya sea entre usted y Dios o que involucre a otra persona, tiene que seguirle la pista hasta su origen para darse cuenta de lo que hizo o de lo que todavía sigue haciendo. Y tiene que identificarlo, porque mientras no lo identifique, aún tendrá esos sentimientos de culpa. Y luego tiene que reconocer su problema y decir, sí, tengo estos sentimientos de culpa. Esto es precisamente lo que hace que me sienta culpable. ¿Y qué debe hacer luego con eso? Si es algo en su vida y ha violado la ley de Dios, esto es lo que yo diría. Señor, solo quiero darte las gracias porque en la cruz de Jesús hiciste expiación por mi pecado y quitaste mi culpa pasada, presente y futura. Quiero agradecerte por haberme perdonado y ahora vengo a ti a confesar y a reconocer lo que he hecho en mi vida, dándote las gracias de nuevo por tu perdón. Además, en este momento decido apartarme de eso. Así que, si ese es el problema con su culpa, debe confesarlo, arrepentirse y luego tomar la decisión de apartarse de eso y andar en obediencia a Dios. ¿Y sabe lo que pasará? Se desconectará de esa culpa. ¿Por qué? Porque ha confirmado su perdón delante de Dios y no tiene que tener ningún sentimiento de culpa con respecto a algo que Dios le ha perdonado ni de lo que ambos se han encargado. Y tampoco tiene que tener ningún sentimiento de duda acerca de su salvación. Él solucionó eso hace mucho tiempo. Cuando usted creyó en Cristo como su Salvador personal, quien llevó su culpa y su pecado sobre sí mismo, eso quedó resuelto para siempre. Así que, yo quisiera decirle sencillamente, amable oyente, que si nunca ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, y sabe en su corazón que nunca lo ha hecho, tiene que sentirse culpable. Su culpa es legítima, porque según Romanos 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, pero si está dispuesto a pedirle que le perdone sus pecados según lo que él hizo en el Calvario, y a decirle que quiere entregarle su vida, el Señor lo salvará en este momento, lo perdonará y lo declarará inocente. Así es, cada uno de sus pecados le será perdonado para siempre y quedará desconectado totalmente de ellos. Y ahora recuerde esto, que Dios no saca a colación aquello que nos ha perdonado y de lo cual nos ha librado, nunca lo trae de vuelta. Con frecuencia cuando usted y yo lo recordamos es porque Satanás nos acosa. Pero déjeme decirle que hay una excepción. Es cuando el Espíritu Santo hace mención de algo que Dios hizo en el pasado y de cómo actuó en su vida por medio de esa situación con el fin de fortalecer su testimonio. Y es que uno de los factores más importantes al tratar este asunto de la culpa es comprender cómo Dios ha actuado en nuestra vida para liberarnos de esos sentimientos y para entretejer en nuestro testimonio personal la forma en que nos liberó y cómo ahora podemos entender su amor incondicional para con nosotros y también andar en ese amor. Ese es el único momento en que el Espíritu Santo lo traerá a colación, cuando lo entreteje en nuestra vida para algo muy bueno.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Estaría usted tan deseoso de obedecer a Dios si Él le diera una tarea importante como si le diera una tarea sencilla? Encuentre la respuesta en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cómo entender los sentimientos de culpa, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerle es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
Las tareas grandes o pequeñas son iguales para Dios, porque Él espera que usted le sea fiel en lo mucho y en lo poco. Escucha ahora la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Es muy importante que aprendamos a obedecer a Dios. A veces cuando oramos y le preguntamos acerca de situaciones de nuestra vida, Él nos da indicaciones sencillas que pensamos no tienen importancia. Pero debemos obedecerle, porque las grandes decisiones de la vida, lo que es importante a nuestros ojos, puede estar en peligro si no damos esos pasos insignificantes, si no obedecemos esas sencillas instrucciones que Dios nos da. Por ejemplo, ¿qué importancia tenía para el apóstol Pedro prestarle su bote a Jesús o meterse unos 20 o 30 metros hacia mar adentro? La verdad es que ese pedido no era todo, era solo el principio. Dios tenía grandes planes para él. Todo lo que Pedro sabía era que este maestro quería que le prestara su barca, pero eso no era todo. Jesús iba a pedirle su vida, le iba a dar un ministerio importantísimo, iba a hacer de él un predicador, alguien famoso que 2000 años más tarde aún iba a ser recordado. Su nombre está en la Biblia, pero Pedro no lo sabía. Sin embargo, él obedeció lo insignificante, el prestarle su bote a un rabí que estaba de paso. Amable oyente, obedezca a Dios en lo que le pida, aunque para usted sea insignificante, porque Él tiene grandes planes para usted.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
La culpabilidad afecta a todo nuestro cuerpo, física, mental y emocionalmente. Mañana aprenderemos a lidiar con la culpa y deshacernos de ese sentimiento por completo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.